Damos la bienvenida al programa cero de nuestro nuevo podcast, Caravancast, la radio de la Escuela Oficial de Idiomas de Carabanchel. ¿Sabes cuándo se creó esta escuela? En 1987, hace ya unos cuantos años. Por eso, te recordamos lo que pasó aquel año.
El año en que se inauguró nuestra escuela, allá por 1987, tuvieron lugar acontecimientos importantes en el mundo. Se firmó el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono. Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firman un acuerdo histórico de eliminación de misiles. En nuestro país, 1987 será tristemente recordado por el atentado de Hipercor de ETA. En música, varias de las grandes estrellas de los 80 lanzan varios de sus grandes éxitos. Es el año del Joshua Tree, de U2, de Whitney Houston y su I Wanna Dance With Somebody, de Faith, de George Michael, del Bad, de Michael Jackson. Madonna cantará en español por primera vez con La Isla Bonita. También en español, el icono de la música italiana Franco Battiato cantará Yo Quiero Verte Danzar. Es el año de la italiana Sabrina con Boys, Boys, Boys y del Senza una Donna de Zucchero. Y cómo olvidar Voyage, Voyage, uno de los grandes éxitos de la música pop francesa. Los alemanes Modern Talking copaban las listas cantando en inglés con su tema Jerónimos Cadillac. En España, bailábamos al son de A Quién Le Importa mucho antes de que se convirtiera en un himno.
El cine se contagia también de la música. Es el año de Flashdance o Dirty Dancing. Pero también el de Robocop, Arma Letal o Atracción Fatal. Almodóvar saca La Ley del Deseo y el cine francés con Adiós Muchachos de Louis Malle obtiene un gran éxito internacional. En televisión estábamos enganchados a Corrupción en Miami o al Coche Fantástico. Madre mía. ¿A que no sabías quién nació en 1987? Pues dos futbolistas que todos conoceréis, Leo Messi y Gerard Piqué. ¿A que ahora ya no te parece tan lejano?
Hemos querido comprobar de primera mano qué sabe nuestro alumnado de nuestra escuela. ¿Quieres escucharlo?
La escuela se abrió en 1987. ¿Cuántos alumnos crees que han pasado por aquí desde que se abrió la escuela?
Pues no sé, como 5.000. Por lo menos, o más.
Miles, yo creo que entre 5.000 y 6.000 puede ser.
Oye, si digo miles, me quedo a lo mejor corta, o a lo mejor me estoy pasando, pero yo creo que miles, por lo menos, sí, sí.
¿Y cuántos directores o directoras dirías que ha habido desde que se abrió en 1987?
Pues en esos años, pues no sé, a lo mejor unos 5.
Me parece que dos solo en lo que yo llevo. Uh-huh. Me parece que ha habido dos solamente.
Pues igual ha habido 6 directores, puede ser.
Pues yo he conocido 2 o 3, pero no llevo aquí tanto tiempo.
Muy bien.
¿Qué idiomas se puede aprender en la escuela?
A ver, español, inglés, italiano, árabe. Yo creo que es esto.
¿Me puedes decir 3 nacionalidades diferentes de alumnos que estudian en la escuela?
Sí, Bangladesh, Indian, Sudán.
France, de Francia, de Brasil y de Sudán.
¿Cuántos profesores crees que trabajamos aquí?
Más de 10 profesores.
Puede ser 10.
¿Cuándo crees que se fundó la escuela?
Creo que en 1970.
1975.
Yo creo que en 1981.
Creo que en 1970.
¿Cuántos alumnos crees que hay en total?
Sobre 400.
Yo creo que unos 200, 210 alumnos.
Más de 300.
Más de 300.
Ahora nuestra directora responderá a las preguntas. Ángela, ¿cuántos profesores somos en la escuela?
Este año somos 28 profesores.
¿Y cuántos alumnos hay este año?
En torno a 1900 y algo, 1950. Los alumnos varían porque cambian, se cambian de escuela, anulan matrícula, pero por ahí, 1900 y algo. Más cerca de 400 alumnos de Dutch English.
¿Y cuántos alumnos calculas que ha habido en la escuela que han pasado por aquí desde 1987?
Es difícil de calcular, pero habría una media de 2.200 alumnos hasta que nos pusieron ratios de 25 alumnos por aula. Y a partir de ese momento estamos en torno a los 1.800, 1.900 y no llegamos ya a los 2.000.
Muy bien. ¿Cuántos idiomas se imparten en la escuela?
6 idiomas. Alemán, árabe, español para extranjeros, francés, inglés e italiano. Más las enseñanzas de inglés a distancia con Dutch English.
Muy bien. ¿Cuántas nacionalidades tendríamos en la escuela? ¿De cuántas nacionalidades hay alumnos en la escuela?
Pues estamos hablando de que habría más de 35 nacionalidades, a lo mejor superamos incluso las 40.
Otra pregunta es, ¿cuántos directores ha habido desde que se abrió la escuela?
Pues solamente ha habido 2. Yo soy directora desde el 2006 y anteriormente el director Jaime Montalvo estuvo durante 20 años en la escuela.
Vale, y finalmente, ¿qué otras actividades hacemos además de dar clases?
Funciona una biblioteca de préstamos a la que pueden tener acceso todos los alumnos. Tenemos actividades culturales como son charlas, salidas al teatro, salidas al cine, exposiciones. Hacemos certámenes de distinto tipo, como son concursos de tarjetas navideñas, concursos de portadas de la revista. Publicamos una revista con todas las actividades y todo lo que desarrollamos durante el curso. Es una revista anual. Además participamos en el programa Erasmus Plus y con esto tenemos también movilidades para los alumnos que viajan a distintos centros de países de las lenguas que estudian o donde se aprenden estas lenguas, y hacemos distintos tipos de mercadillos o actividades que están relacionadas con las lenguas que enseñamos, con la cultura que enseñamos, ligada a estas lenguas.
El nombre de nuestra escuela hace honor al distrito en el que se encuentra. A continuación, os presentamos un recorrido cultural por el barrio, porque la cultura y la historia son relevantes para nosotros.
Carabanchel es un barrio que combina tradición castiza, arquitectura modernista y una floreciente escena artística contemporánea. El recorrido permite ver cómo ha pasado de periferia obrera a uno de los distritos más dinámicos y creativos de Madrid. Nuestra escuela está emplazada en Carabanchel Bajo. La historia del barrio ha ido evolucionando desde asentamientos prehistóricos y villas medievales a pueblo de recreo para la nobleza. hasta que el 29 de abril de 1948, el último alcalde de Carabanchel Bajo, Rufino Goñi, firmaba el acta que determinaba su anexión a Madrid, para convertirse en un distrito obrero principalmente residencial y multicultural, famoso por su identidad castiza, la cárcel franquista, sus cines Salaberry, Florida y España, y lugares icónicos como la ermita de San Isidro y la plaza de toros de Vista Alegre, reflejando un pasado de contrastes y una vibrante vida actual.
A continuación te presentamos un recorrido cultural para realizar una mañana o una tarde en 4 o 5 horas según tu ritmo y tus preferencias. Comenzamos en la finca de Vista Alegre. Es el punto de partida ideal al que puedes acceder desde el metro de Vista Alegre, atravesando la plaza de toros del mismo nombre o el recinto de conciertos y centro comercial. Se trata de un conjunto histórico con jardines románticos, palacetes y huellas de su pasado como residencia de reyes y aristócratas. Hoy se puede pasear por sus exteriores y comprender cómo Carabanchel fue lugar de ocio de las élites madrileñas.
Adentrándonos por las calles del casco antiguo de Carabanchel Bajo, llegamos a la iglesia de San Sebastián Mártir, una de las parroquias más antiguas de Carabanchel, con raíces medievales. Conecta con su pasado castizo y religioso. En la plaza de la parroquia encontramos el antiguo ayuntamiento de Carabanchel Bajo, hoy sede de la Junta Municipal de Carabanchel. Cerca descubrimos el Buzón de las Palabras, escultura de la artista madrileña Lucía Antonini, que representa un canto a la tolerancia, la igualdad y la imaginación.
Caminando de nuevo por la calle General Ricardo hasta el final, llegamos al Puente de Toledo. De estilo barroco, fue construido por el arquitecto Pedro de Rivera entre 1719 y 1724. Impulsado por el marqués de Vadillo, que da nombre a la plaza y la estación de metro, el puente es considerado una de las obras más representativas del barroco churrigueresco castizo madrileño.
Carabanchel se ha convertido en un epicentro de galerías de arte contemporáneo y murales callejeros. De nuevo por General Ricardos y alrededores de Oporto, podremos disfrutar de diversos murales y obras que reflejan la transformación cultural del barrio, con artistas emergentes y colectivos que reivindican su identidad. El mural del conocido cómic 13 Rue del Percebe es un claro ejemplo de estas expresiones artísticas.
Adentrándonos por el paseo del 15 de mayo, podemos disfrutar de su frondosa pradera y llegamos a la ermita de San Isidro. Se encuentran los llamados Campos de Carabanchel, tierras que pertenecieron a Juan de Vargas, patrón que contrata a San Isidro como pocero y labrador, junto al manantial que el santo había hecho brotar milagrosamente y al que la tradición popular atribuye propiedades curativas. En los alrededores de la ermita se levanta el cementerio monumental de San Isidro, que junto al cementerio británico merecen una visita.
Adentrándonos por la colonia de San Isidro, podremos apreciar diversos espacios culturales alternativos, como son sus galerías y talleres. Carabanchel acoge más de una veintena de galerías y estudios de artistas, lo que le ha valido el apodo de Nuevo Soho madrileño. Asimismo, en la sala de conciertos Gruta 77, entre las calles Cuclillo y Nicolás Morales, podemos ver rótulos luminosos de diversas épocas y, por supuesto, disfrutar de conciertos de música alternativa y rock en los que han tocado carabancheleros ilustres como Rosendo.
Bajaremos por la calle General Ricardos hasta la Colonia de la Prensa. Construida a principios del siglo XX, es un conjunto de chalets modernistas y art déco. Destacan las torres modernistas y la casa con detalles ornamentales únicos, que contrastan con el entorno más popular del barrio.
Además, tenemos dos grandes parques, el Parque de las Cruces y el Parque de la Emperatriz María de Austria. Pulmones verdes del barrio y perfectos emplazamientos para descansar tras la ruta. Finalizamos nuestro recorrido con la gastronomía castiza y multicultural, probando tapas en bares tradicionales de la zona de Eugenia de Montijo o disfrutando de la oferta multicultural que refleja la diversidad actual de Carabanchel. Esperamos que disfrutéis de este tour, preferentemente en un buen día de otoño o primavera, y que así conozcas un poco mejor nuestro barrio.
Dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Y como somos una escuela, lo más importante, obviamente, son nuestras clases, impartidas por profes que han vivido muchas experiencias.
El humor será el tema que abordaremos en nuestro siguiente programa. Por eso, le hemos formulado a los profes la siguiente pregunta. ¿Puedes contarnos una anécdota divertida de tus clases?
Pues una de las cosas más divertidas es, tiene que ver con la fonética inglesa, porque el sistema vocálico del inglés es muy diferente del español, porque en español tenemos 5 vocales y en inglés tenemos 12. Y como hay vocales largas y breves, pues eso puede crear malos entendidos peligrosos en la comunicación. Por ejemplo, cuando los alumnos quieren decir que han ido a la playa, no dicen playa correctamente con la I larga del inglés, no dicen beach, sino dicen beach, que significa otra cosa, pues muy distinta. Y entonces, cuando yo les pregunto que han vuelto de la playa, ¿y dónde habéis estado? Y me dicen que han estado en la playa, pero con la palabra que no es, la palabra incorrecta, yo les pregunto, ¿pero estáis seguros? Y siempre hay risas en la clase con esta anécdota.
Bueno, pues pasan cosas de vez en cuando. Pues te puedo contar pues la última, quizás la de ayer, que estábamos trabajando el imperativo, dar instrucciones, y era el tema de la salud, y entonces he sacado a una alumna que tenía que hacerse un poco de conejillo de India y tenía que hacer lo que los alumnos le dijeran, saltar sobre un pie, levantar los brazos, etcétera. Y en un caso había que tumbarse, claro, tumbarse no te vas a tumbar en el suelo. Entonces al final me he tumbado yo sobre las mesas y he hecho yo el ejercicio y pues nos hemos reído un rato.
Pues este año he tenido 2 alumnas, sigo teniendo, cada una en un grupo distinto del C1, y yo pensaba que, digo, ¿cómo se parecen estas chicas? Pero no asociaba nada de ello. O sea, eran distintas, una tiene el pelo liso, otra tiene el pelo rizado, y dije, estas chicas se parecen mucho. Y cuando por fin vi las primeras redacciones que entregaron, pues me di cuenta de que tenían los dos mismos apellidos, y entonces deduje que eran hermanas. Y se lo dije y me dijeron, sí, somos hermanas.
Pues mira, sí, se me ocurre una historia que pasó el año pasado en el examen de certificación de A2, que era, tengo 2 alumnos que son pareja, y entonces tenían que contarme el último viaje que habían hecho, y uno de ellos me quería contar que había ido al pueblo de su novia, sí, de vacaciones. Y en árabe la palabra pueblo es muy parecida a la palabra El Cairo. Entonces, cuando fue a decirme, este verano he estado de vacaciones en el pueblo, me dijo, yo este verano he estado de vacaciones en El Cairo. Y entonces yo le entendí eso, le di feedback, le dije, o sea que has estado en El Cairo. Y el otro, para no reconocer su error, había seguido contándome, se inventó una historia de que había estado de vacaciones en El Cairo. Y luego, cuando se examinó su novia, pues le pregunté, pues qué bien que habéis estado en El Cairo este verano. Y me dijo, pues no, si hemos estado en el pueblo. Y claro, se creó ahí un conflicto entre los dos.
Esto fue en la Escuela de Idiomas de Boadilla hace 20 años así. Yo todavía era interina y tenía un grupo de lo que entonces se llamaba Básico 1. Pasados 2 meses del curso, un curso que todo iba bien, que disfrutábamos, lo pasábamos bien, estaban aprendiendo, de repente un día llego y me estaban esperando en la puerta 2. Y me dijeron con un tono muy solemne que necesitaban hablar conmigo, que llevaban un tiempo pensando si decirme o no una cosa, pero que habían decidido que sí. En fin, yo os podéis imaginar mi cabeza a mil pensando qué habré hecho, habré cometido alguna incorrección, me habré metido con alguien sin darme cuenta. Bueno, empezamos la clase y les dije, bueno, venga, vamos a hacer el consejo de guerra, contadme qué es lo que sucede y si yo puedo hacer algo al respecto, no lo dudéis. Y bueno, pues me dijeron que les gustaban las clases, que estaban aprendiendo, pero que tenían un problema que era muy serio para ellos y es que yo no pronunciaba inglés como se escribía. Y cuando tenían que apuntar las cosas, pues se confundían y lo escribían todo mal. Y si por favor podría pronunciar más parecido a cómo se escribía.
Bueno, pues hace 2 años en un grupo les mandé que grabaran unos vídeos de una persona que había influido mucho en sus vidas, ¿no? Y entonces casi todo el mundo decía mi madre, mi padre, pero un alumno dijo que su amigo José Luis. Y su amigo José Luis le había enseñado a tocar la guitarra, entonces le hizo muchísima gracia a toda la clase y a partir de ese momento pues José Luis aparecía en muchísimas clases, ¿no? Y siempre era motivo de diversión. Y al final de curso yo pedí a una amiga que hiciera, que con una foto que habíamos hecho de todo el grupo pusiera una imagen de una persona con una guitarra detrás de todos, ¿no? Y entonces quedó como para la posteridad.
Bueno, recuerdo que hace poco estábamos viendo vocabulario para describir personalidad, entonces, bueno, pues hubo una alumna que me preguntó qué significaba stubborn, que significa testarudo, y bueno, pues como a veces no me gusta mucho decir la palabra en castellano, y a veces procuro recurrir a la mímica, pues hice este gesto de darme golpecitos así en la cabeza, ¿no? Queriendo decir pues que efectivamente pues que alguien con la cabeza dura, que es alguien testarudo, ¿no? Stubborn. Entonces yo le hice esto a la alumna que me lo preguntó y esta alumna pues así muy espontáneamente me dijo, calvo. Claro, yo, quien me conoce sabe que bueno, que no tengo mucho pelo en la cabeza, ¿verdad? Entonces bueno, pues eso fue una reacción que sí que produjo, sí que causó bastante, bastante risas.
¿Sabes la solución a estas preguntas? Investiga y tendrás la solución en el comienzo del siguiente programa.
En Caravancast también examinamos, pero con buen humor. Os dejamos ahora con un pequeño quiz. ¿Listos? Vamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos años llevamos entrando a la escuela por la calle Portalegre? A. Desde 1987. B. Desde 2000. C. Desde 1998. D. ¿Se entra por Portalegre? Segunda pregunta. Como en los chistes viejos, la escuela empezó con inglés, francés y alemán. ¿Cuál fue el cuarto idioma que se incorporó? A. Español para extranjeros. B. Italiano. C. Árabe. D. Italiano y árabe se incorporaron a la vez. Tercera pregunta. ¿Cuántos alumnos han estudiado en la escuela de forma presencial? A. Más de 100.000. B. Más de 50.000. C. Alrededor de 20.000 según la policía y más de 120.000 según los manifestantes. D. Más de 74.000. Cuarta y última pregunta. ¿En qué año se empezó el mural de la entrada? A. En 2010. B. En 2015. C. En 2012. D. ¿Pero de verdad se entra por Portalegre?
Correct.
Y hasta aquí nuestro quiz. Si habéis acertado muchas, enhorabuena. Y si no, no pasa nada. En esta escuela siempre hay margen para aprender, equivocarse y volver a intentarlo.
Esperamos que te haya gustado nuestro programa cero y que hayas aprendido mucho sobre nuestra escuela. Ahora ya sabes dónde encontrarnos. Te emplazamos a escuchar nuestro siguiente programa en Caravancast.
¡Tu papel en Caravanchel!